to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia. Invitamos a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Muy bien, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí, a mí estos días del invierno tardío, a mí siempre me han gustado.
A mí también. Yo reconozco que para mí los días tienen que ser así.
Menos mal, otro raro.
Grises, encapotados.
Exacto.
Me encanta.
Con la misma luz de 9 a 5.
Y fríos.
Sí, sí, claro, porque si no volvemos otra vez al paisaje veraniego.
Sí, yo reconozco que a mí es el día que más me gusta, no sé si será porque llevo el vibrainismo este del sirimiri pegado, lo que pasa que yo reconozco que el sirimiri es un poco molesto, pero bueno, vale, lo acepto.
Innecesario.
Jonathan García, ¿cómo estás? Ya ves cómo estamos aquí, de recordatorios nosotros. Claro, hablando de la niñez, porque estas cosas ya no pasan. Esto viene de vez en cuando ahora. Pero...
Bueno, este año hemos tenido un inviernito, afortunadamente. Inviernito.
Sí, pero es que el año pasado, generoso.
Pero el año pasado fue una primavera.
Sí,
larga.
Esta para mí ha sido una primavera también, ¿eh?
Sí,
nada. Una primavera un poco más. Un poquito más complicada, pero nada, primavera.
A ti te ha gustado lo de antes, ¿eh?
No, a mí me gustaba lo de antes, sí, sí. A ver, yo es que ahora me río mucho cuando dice la gente, no, Bilbao, llover y llover, ¿dónde? Sí. ¿Dónde?
Cierto.
Sí, ya no llueve nada con respecto a lo que llovía. Sí, últimamente, ya sé que aquí, por ejemplo, el viento sur siempre ha dominado en los fines de año, pero en los últimos años era de guayabera, o sea, es una cosa ya... O sea, porque una cosa es que te hiciera calor, que hiciera, sí, calorcito, pero es que iba de guayabera.
Sí, yo recuerdo unas navidades con manga corta que no se me olvidan, porque eso para mí es deprimente.
Claro,
eso no funciona.
Fíjate.
El factor paraguas roto en las papeleras del Puente de Deusto también ya no existe.
Por ejemplo.
Eso era un factor yo también lo recuerdo en mi niñez.
Bueno, no vamos a andar así, pero mira, voy a remontarme 20 años atrás y voy a irme hasta... Porque hoy es 11M, y aparte como la fecha es redonda, pues creo que merece la pena recordarla, ¿no? Yo la recuerdo pues profesionalmente porque estaba trabajando cuando llegó el atentado y luego pues con una jornada muy especial que estuvimos manteniendo durante todo el día y el seguimiento informativo que se hizo durante los días siguientes, que fue además, bueno, pues un seguimiento informativo donde lo único que nos consumía era la rabia ya por ver la cantidad de mentiras y manipulación. Primero por personajes tan nefastos como el propio presidente del gobierno o la cuadrilla que tenía en su momento, José María Aznar, que intentaban por todos los medios engañar a la ciudadanía, cosa que no consiguieron, porque luego en las manifestaciones empezaron las preguntas de quién ha sido, por mucho que se estaban empeñando ellos en decir que era ETA, ¿no? De los momentos de incertidumbre, donde incluso el propio Lehendakari Ibarretxe pues atribuyó a ETA, como lo habían hecho muchos, atribuyó a ETA el atentado, luego rectificó posteriormente. O, por ejemplo, yo recordaba ahora que entre la ronda de reacciones que pues yo hice aquí, en este programa, pues entrevisté a Arnaldo Otegi, precisamente. Arnaldo Otegi pues, fue el que empezó a decir que ni por objetivos, ni por nada parecido, ni por modus operandi, podía ser ETA, ¿no? Y apuntó hacia la resistencia árabe, dijo en su momento. Fíjate que todavía me acuerdo de aquello de resistencia árabe, ¿no? Pues bueno, del yihadismo. Luego aquello se comprobó que fue así y luego, pues bueno, la lamentable actuación de algunos medios, que es lo que yo recordaba esta mañana, el diario El Mundo, por ejemplo, la cadena COPE con Jiménez Los Santos, donde lo que hicieron fue una manipulación burda, que todavía, por cierto, siguen manteniendo algunos. Como
no, Federico no se ha desmontado de eso.
No se ha desmontado y es un miserable absoluto, porque él fue el que atacó directamente a las víctimas, algunas de ellas las arrastró, el que acosó a investigadores y policías, acosó literalmente a fiscales, a los jueces, a todo el que podía. Pero claro, como reconoció Bárcenas años después, el PP ilegalmente le compró 140.000 euros en acciones de Libertad Digital. Por si alguien no lo sabía, pues que quede ahí, ¿no? Pero bueno, oye, os pongo yo a vosotros, os dejo que penséis también, mira, que recordéis en aquellos momentos.
A mí había una cosa, hay una cosa de esto del 11M, claro, se te agolpan muchas historias, muchos comentarios, todo lo que has comentado tú, que algunas cosas ni recordaba, por cierto, pero hay algo que me parece que si se ha recordado esto y no se ha conseguido tapar la autoría es fundamentalmente porque alguien, algún politólogo, mira, aquí tenemos uno y demás, bueno, pues tu profesión también sirve para algo grande en este caso, dejaron muy claro en las siguientes semanas de que la famosa mesa de las Azores, donde estaba el señor Blair, el señor Aznar y el señor Bush, allí cuando montaron aquel patinete, hubo después una venganza, que por supuesto yo no apruebo, execrables las tres, una en Estados Unidos con las Torres Gemelas, otra en Gran Bretaña y otra casualidad en Vallecas. Y precisamente lo hicieron el día anterior de las elecciones para que haga todavía más daño, porque hubiese ganado posiblemente Aznar las elecciones. Bueno, Aznar acababa de dimitir, su sustituto. Entonces, esto es un poco para que a veces el alta política, cuando está totalmente desprestigiada por la máxima maldad posible, pues tiene consecuencias. Tiene consecuencias, y la consecuencia para el Partido Popular fue que perdió las elecciones y a partir de ahí, pues bueno, pues tuvo un baño de realidad que, como bien has dicho, Koldo, duele mucho que todavía ni el señor Aznar ni el señor Jiménez de los Santos y algunos corifeos más estén por la labor de decir simplemente, con decir que me equivoqué, pues ya hubiese tenido medio pase. Pero en realidad aquello tuvo una consecuencia muy, muy, muy directa con la estrategia anterior de la gran mentira que ocurrió con Kuwait, que esa es otra. La gran mentira que ocurrió con aquella invasión a Irak, en la cual no había armas de destrucción masiva, no había nada, destrozaron un país de la manera más ignominiosa posible con la bandera de la libertad. Yo esto también hay que recordar, porque esto también forma parte del 11M, también forma parte del 11M.
Jonathan, tú nada, tú...
Yo era estudiante...
Recordar poco, del DGB.
Sí, no, DGB tampoco. No, estaba en la universidad. Me acuerdo más que aquella mañana, bueno, estaba realizando trámites para marchar de Erasmus el año siguiente. Entonces, por eso me resultó más chocante. 20 años han transcurrido y en 20 años yo creo que el propio atentado, más allá de lo que hemos estado comentando, también marcó un inicio en ese sentido en la tensión y en la polarización política en España. Porque, como bien decíais, sigue coleando este mismo asunto. Incluso las propias víctimas también han hecho más de una vez declaraciones, y he podido leerlas, y he podido escucharlas, y he podido ver declaraciones en las que se sienten de segunda. Se sienten de segunda porque no han recibido todo el apoyo por parte de algunas instituciones, porque precisamente sigue abierto ese sentido, esa herida de unos y de otros, y no se ha solventado. Y que una víctima se sienta de segunda cuando es el atentado con más víctimas en el continente europeo, si no recuerdo, dice mucho. Dice mucho cuál es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Ahí esta mañana también he escuchado, o estos días también leía que la Comunidad de Madrid todavía no ha reconocido, o todavía cuando hace los actos en memoria no menciona la palabra yihadismo ni nada por el estilo. Claro, yo me pongo en la piel de las personas que pasaron aquello. Tengo muchas amistades en Madrid, algunas que, por desgracia, tuvieron que vivirlo muy de cerca, que podrían tener propiamente el estatus de víctima, y también se sienten dolidas, que es lo que me afecta. Que haya personas que hayan vivido un atentado como ese, de esa magnitud, y se sientan víctimas de segunda. Porque la clase política no les ha hecho el caso suficiente.
No les acompañó en absoluto. Además, ya te he dicho que algunos de los medios que estaban en la teoría de conspiración, bien sea el diario El Mundo, que lo hacía por lucro personal, porque tenía una rivalidad con ABC y cada vez que sacaba noticias que eran falsas, bueno, o convertía en una especie de héroes a algunos de los que estaban señalados como culpables, como luego la condena, no es que señaló, la condena estableció que eran responsables de aquella célula yihadista, responsables o participantes de la célula yihadista, bueno, pues el diario El Mundo, que tenía competencia económica, pues sacaba toda esta mierda para ganar ventas, ¿no? Y lo que hacían era arremeter contra las víctimas. Pilar Manjón, vamos, a Pilar Manjón la arrastraron por el suelo.
Pero bueno, también es verdad que había medios de comunicación que podían que se ubican en ese espectro de conservador derecha y no compraron esa teoría tampoco. El ABC viró ese discurso también. Ya digo, que la realidad en los medios de comunicación también fue muy, muy particular, vamos a decirlo, en ese sentido.
Bueno, a instancia de parte. Yo, ahora que hablabais de las víctimas no reconocidas, ayer precisamente estaba viendo un poco la tele y salió una mujer que dijo que todavía no se montaba en el tren más que acompañada. Los trenes de cercanías de Madrid no ha conseguido todavía, a pesar del tratamiento psicológico, montarse sola en el tren. Ya con ese flash te das cuenta de la cantidad de gente tocada todavía, que ha pasado 20 años como víctima, bueno, de alguna manera, porque claro, una persona que tiene una fobia a revivir una tragedia, víctima es. Entonces, bueno, no sé, hoy no he pegado un barrido por los periódicos de Madrid, pero ya me gustaría, como bien dices, a ver qué opinan algunos de esos periódicos, porque, en fin, todavía, como estamos en permanente campaña, a ver si Feijóo pues recupera lo que otros perdieron, pues yo tengo la sospecha de que hay gente que le va a la marcha, en el sentido de, hombre, no van a decir que ha sido ETA, por supuesto, pero sí puedes darle, retorcer un poco el argumento y hacer un poco torticero, de manera que, bueno, pues si no Sánchez, quizás sea demasiado, pero bueno, el PSOE también por elevación, o vaya usted a saber. No ha habido la suficiente honestidad y altura de miras política para decir, señores, nos importan más las víctimas que el hecho en sí, detallar lo que pasó, que ya algunos están en la cárcel, otros murieron y otros habrán desaparecido del mapa, pero las víctimas no han desaparecido. Y eso, el recuerdo, el hacer memoria, los que vivimos aquí sabemos muy bien lo importantísimo que es psicológicamente y anímicamente y espiritualmente recuperar a tantas personas que están ahí en el olvido, y que quizás habría que hacer algo más proactivo, ¿no? Por buscarles, hacer algún tipo de acercamiento.
Bueno, pues esta es la realidad de aquella jornada. Ya veremos a ver. Bueno, supongo que el día pasará,
¿no? Sí, el aniversario pasará. Cuando se cumplan 25 años volverá a resurgir.
Volveremos otra vez de nuevo con lo de siempre, y volveremos a recordarlo. Bueno, es lo que hay. Pero simplemente, por lo menos, para que no se olvide, ¿no? Para aquellos que no lo vivieron, que lo tengan presente. Yo es lo único que pido con estas cosas, ¿no? Que tengan presente, que supan y que sepan exactamente qué es lo que sucedió y cómo se nos intentó manipular, ¿no? Porque tú antes comentabas lo del yihadismo. Es, a ver, las noticias sobre las amenazas, por ejemplo, de Al-Qaeda a España venían de varios años antes.
De recordar que en la década de los 70 también hubo atentados, de cada 70 a 80 también hubo atentados islamistas en España.
Por supuesto.
Pero claro, pasaban casi por de tapadillo, ¿no? Porque ya había otra violencia terrorista como la de ETA o la de el Grapo o de otros tantos actos, o sea, bandas terroristas. Pero también hubo atentados que dejaron víctimas mortales.
Sí, sí.
Bueno, los que saben de esto dicen que los pocos recursos que había contra el yihadismo estaban todos en la lucha contra ETA. Entonces, claro, por muchas alarmas que efectivamente hubo y indicadores, porque claro, la policía no es tonta, y al final que te coja al 100% de imprevisto es muy difícil. Pero claro, si estás solamente mirando para el norte en vez de mirar para el sur, pues bueno, pues lo que pasa es que eso hubiese sido una grandeza moral. Claro, por supuesto que no dimitió nadie tampoco. Por supuesto que no dimitió nadie, ni nadie tiene ninguna responsabilidad, ni policial ni parapolicial en todo esto, que esa es otra. Claro, oye, ante semejante matanza, aunque sea a nivel de responsabilidad civil, sí paga el Estado, ya. Pero hubo gente que no hizo los deberes, así, bueno, de claro.
Ahí yo creo que fue más los mandos políticos que el propio operativo.
No, no, el operativo estaba atado de pies y manos a eso, claro, claro.
Las personas están...
Bueno, pues dice un oyente recuerda a Berrueta, sí, efectivamente, porque Berrueta murió, usted fue asesinado. Berrueta fue asesinado, que yo recuerde, dos días después del 11M, ¿no? Ángel Berrueta, que era el panadero precisamente en Navarra, que fue asesinado por un policía y su hijo, porque él se negó a colgar un cartel en la puerta de su panadería que apuntaba a ETA como autor del 11M. Y como no lo quiso poner, pues le mataron. O sea, le mataron, o sea, así directamente, ¿no? Uh-huh. O sea, es una cosa también, un crimen de estos así, ¿no? Bueno, pues eso también hay que recordarlo. Decía este oyente, dice, el PNV también se agarraba toda esa mierda por dinero. No desconozco yo hasta qué punto. Bueno, es curioso cuando hoy en el día de esta tertulia hay muchas voces sobre que Pedro Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa para seguir gobernando, lo poco que se compara con la actitud maligna del Partido Popular y sus satélites, con la información sobre los atentados, y todo, lógicamente, para seguir gobernando. pues sí, aquello lo hicieron por aquello, lo que pasa es que aquello todavía me parece mucho más grave que lo que se le puede atribuir de lejos a Pedro Sánchez, ¿no? Porque en aquel momento es que fue tergiversar una realidad hasta un punto pues miserable.
Con muchas víctimas mortales.
No, porque ahora Pedro Sánchez te puede decir, oye, pues mira, hoy pienso una cosa y mañana la contraria.
O de mañana tarde.
Pero estamos hablando de 193 muertos y casi 2.000 heridos. ¿No? Con aquellas, y mentir sobre eso es muy duro. Y luego, pues lo que antes decía Gaby, es que no ha habido ninguna asunción. José María Aznar todavía es el único, de aquellos de las Azores, es el único de los tres que sigue sin reconocer que en Irak no había armas de destrucción masiva, que era una mentira.
Sí, porque Colin Powell, que era secretario de Estado... Bueno,
Colin
de...
Powell es una vergüenza para la historia.
Sí, pero él lo reconoció.
Sí, pero es una vergüenza para
es,
la historia.
Sí, pero fíjate tú, el que es una vergüenza para Bush, la historia, que no lo reconozca.
Pero lo reconoció Bush y lo reconoció Tony Blair.
Sí, señor. Sí,
los
señor.
Dos lo reconocieron.
Lo reconoció. Pero
y,
digo,
no, y Aznar no, no se ha bajado nunca del burro.
Pero me refería a Colin Powell porque tiene un valor, para mí, añadido, porque al ser el jefe del operativo, lógicamente, es la persona
sí,
designada.
Que estuvo en el Consejo de Seguridad enseñando las infografías de aquellos camiones
el que mintió,
con bombas terroristas.
El que mintió descaradamente, hombre, quiero decir que le quiero dar ese punto también, se lo quiero, vamos a intentar ser justos, porque aquí no solamente no lo ha reconocido Aznar, por supuestísimo que ninguno de todos los demás de la cadena de mando.
No,
claro,
no, en el caso de al caso de Aznar, luego hay que recordar la
Acebes, al amigo Acebes.
Que está muy bien colocado.
Bueno,
está muy bien colocado, mira, sí. Bueno, algunos otros de los que estaban en aquel grupo,
¿está en alguna eléctrica?
Zaplana y demás.
¿Está en alguna eléctrica?
Estaba, sí, igual sí.
Pues voy a hacer el chiste, estará enchufado.
Bueno, sí, pues sí, no, pues tanto Zaplana y compañía que luego pasaron por, ¿no? Que pasaron por los tribunales y demás, alguno de ellos. Pero bueno, en el caso de Aznar, hay que recordar que la Comisión de Investigación por el 11M, pues todavía se permitía el lujo de decir que los autores intelectuales no estaban en montañas lejanas, ¿y te acuerdas de aquello?
Sí, 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 sí.
Bueno, era una cosa... Una cosa de locos. Bueno, también dice, pues el frente mediático que entonces se creó, bueno, ya venía de la guerra de Irak, fue increchendo, y hoy controla los medios principales, de aquellos polvos, la situación mediática. Pues no puedo llevarle la contraria al oyente. No puedo llevarle la contraria, porque, claro, ahí tenemos, si yo hago un recorrido, porque, claro, yo he mencionado dos nombres de los que estuvieron, digamos que implicados en aquella vergonzosa situación, pero realmente habría que decir que aparte del grupo que estuvo en aquel al grupo político, con Aznar, Acebes, Odoro Zaplana o Esperanza Aguirre, que recordar también Esperanza Aguirre, como periodistas, por ejemplo, pues Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Los Santos, Casimiro García Vadillo, que todavía ahora tiene, no sé si es el Independiente el que tiene, el Independiente, que está dirigiendo, Sae de Buruaga, Urdazi,
hombre,
José Antonio Sánchez, que era el director general de Televisión Española, Luis del Pino, que también creo que tiene otro, es que no me acuerdo quién tiene qué, si el Independiente, la Información o de estos tipos de blogs que hay por ahí, ¿no? Y no, bueno, del Pino está en Libertad Digital, sí, esa fue la que compró el Partido Popular de forma ilegal 140.000 euros en acciones. Y eso lo dijo Márcenas, yo no, lo dijo Márcenas.
Y lo tenía bien apuntadito.
Lo tenía apuntado. Bueno, pues sí, sí, aquellos polvos nos dejaron todos esos.
Y por cierto, que para la estrategia americana, la verdad es que no le salió nada bien, porque a la vista de lo que ha pasado a partir de ahí, desde luego que la posición norteamericana, la geoestrategia, vamos a decir occidental, está peor que antes. Tampoco...
Bueno, otro oyente que nos dice que hace 20 años el pueblo le castigó al PP, pero pronto se le olvidó, volvió a darle la mayoría con el poder absoluto. Dice, ahora como se ha aprobado la ley de amnistía, las mentiras del PP, del 11M, también quedan amnistiadas. Bueno, dice, a Pilar Manjón le llegaron a poner en duda que su hijo fuera en el tren. Sí, sí, la verdad, fue una barbaridad. Dice, estáis hablando muy seguro del tema y no está nada clara la autoría. Este investigador afirma que ha seguido el caso del juicio y que afirma que es un ataque de falsa bandera. ¿Qué investigación y datos tenéis para afirmar lo que decís? La investigación, la que se proporcionó en los tribunales. Y si no, que se lo pregunten al juez Bermúdez.
Bueno, también murió un geo en Madrid.
Hombre, claro.
Fue en Labrada o en Leganés, no recuerdo.
Sí, sí, claro.
Una explosión en una vivienda. Y es verdad que desaparecieron una gran cantidad de datos
y
información.
Y demás. Sí,
desapareció una gran parte de la información, pero había varias pistas que serían, no sé, serían muy elucubrado en la construcción de un discurso como ese. No, no sé, por lo menos...
Bueno, también me dice que acordados de la mentira de Trillo con el Jack 42, por ejemplo, ¿no? Y como decís, vergonzosa y dolorosa la no aceptación de responsabilidades en el 11M, al igual que la no aceptación y reconocimiento del daño causado con la guerra sucia y las torturas por parte del Partido Socialista. ¿Para cuándo? No sé a qué se refiere el oyente, me imagino que será lo del GAL. Pero a ver, yo he dicho esta mañana, que claro que hay gente del Partido Socialista que no ha condenado el GAL. Y un señor como Felipe González todavía viene pontificando por ahí y sin decir y sin despejar la incógnita.
La X.
La incógnita de la ecuación. Pero, por ejemplo, y voy a remontarme solamente a Eneko Andueza, que yo recuerdo a Eneko Andueza, pues hace ya un par de años o tres años hizo una condena explícita. Es más, y acusó a Barrio Nuevo, etcétera, y todo esto. O sea que, no sé, a ver, que no nos tiene que... A ver, no, los árboles no nos tienen que impedir ver el bosque. Porque muchas veces... Esto es un problema de ideología, si hay que reconocer las cosas como son. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites, desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana. En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparaciones, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de Egunon Bizkaia, en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y bueno, entrando ya en otros asuntos, si es que queda algo, ¿no?, para entrar, porque que estamos en campaña electoral, se nota.
Sí.
Empiezan ya las palabras gruesas a llegar ya.
Y las visitas de algunos.
De todo, sí. Ya se empieza a notar. Pero bueno, hay temas que sí me gustaría también tratar, ¿no? Que vienen también con rescoldos de la vez pasada, porque de la semana pasada, porque estamos hablando, por ejemplo, de, mira, hoy tenemos de nuevo, es que hay conflictos que a mí me llaman mucho la atención, porque hoy los empleados de Bilbobús han parado también, otras 8 horas por el convenio, estamos con muchas movilizaciones y con temas que no acaban de resolverse, ¿no? Y son temas que, a ver, desde el ayuntamiento te dicen, es que nosotros no podemos modificar el contrato. Las empresas dicen, nosotros no lo podemos subir porque nos arruinamos. ¿Qué es lo que hacemos? Y claro, el contrato este vaya para muy largo. Es que son cosas que...
Pues que la ciudadanía, ¿no?, pague el pato. La única alternativa que nos quedan.
Sí, pero es que, por ejemplo, dicen desde el ayuntamiento que no se puede poner más dinero porque sería una ilegalidad, por poner un ejemplo. Y ya pues no sé cómo lo van a solucionar.
Entonces los pliegos de contratación de los concursos públicos tendrán que tener en consideración.
Tendrán que resolver, yo supongo que tendrán que resolver el concurso y montar y apuntar al otro.
Y entre ellas, lo que no pueda ser es que en un concurso público lo que prime única, exclusivamente, o que lo que prime en un porcentaje muy significativo sea solamente el precio.
Sí, sí.
No entonces sé. Corre el riesgo de que un servicio público de vital importancia, como puede ser Bilbao Bus, para el buen funcionamiento de una ciudad que además aspira a ser sostenible en cuanto a la movilidad, se pierda.
Pues entonces quiere decir que si es ilegal, todo lo demás solo tiene la solución que ha dicho Coldo. Tienes que... Y pero ya sería ilegal también romper este convenio, porque alguno te va a decir, oiga, oiga, este convenio está en vigor hasta cuando está. Si me rompe usted el convenio, también tengo yo derecho a irme al juzgado por romper un convenio legal. Bueno, dicho así, es feo, feo. Yo no sé, no sé, no he seguido este tema de cerca, no tengo mayor opinión, pero... Que te vaya a subir el precio del billete sin modificación del convenio parece difícil. Y que te vayan a subir la nómina sin modificación del convenio también. Con lo cual, lo dicho, lo que ha dicho Coldo.
Pero la subida del precio del billete no afectaría en este caso al contrato, porque se paga, yo recuerdo, el Ayuntamiento de Bilbao paga... ¿no? Recibe un... O sea, la empresa paga un
sí, sí, la empresa tiene que pagar
por la
sí.
provisión del servicio. Y es el ayuntamiento el que marca el precio del ticket, con lo cual tampoco habría una...
El servicio siempre lo tienes tal. Que dar. El servicio tienes que dar porque es tu obligación. Pero claro, en este contexto, si tienes un documento legal más una reivindicación sindical o laboral, pues sí, la verdad es que no parece una cosa pequeña, pero que puede ser muy gorda.
No, tiene algunos conflictos, porque no correspondía a la alcaldía. Teníamos aquí a un concejal, pero claro, no corresponde lo suyo a estos negociados, ¿no? Es como, por ejemplo, pues que sí hemos hablado sobre las restricciones para acceder con el coche al centro de Bilbao, es decir, la zona de baja emisiones. Ha habido hasta 113 reclamaciones, con lo cual va a tener que aplazarse porque van a tener que demorar.
Pero eso han dicho, que van
sí,
a aplazar, ¿no?
Claro, la entrada... Es que no va a ser posible estrenar la zona de bajas emisiones en abril, como se había dicho, porque hay una avalancha de propuestas de 113 entidades diferentes que han planteado alegaciones a la zona de bajas emisiones.
Y repito, íbamos tarde, porque es verdad que debería haber estado en vigor desde
1 de enero de 2024.
Por eso.
Sí.
Y ha habido una moratoria, y ha habido una prórroga por parte de las instituciones, pero seguimos llegando.
Lo que pasa es que ahí estamos hablando de un tema que es una obligación que nos marca Europa, ¿eh?
Y no solo para Bilbao, ¿eh?
No, para municipios de más de 50.000 habitantes.
Exacto.
Sí, Bilbao, Baracaldo,
pero hay fecha. Hay fecha tope.
1 de enero tenía que haber sido puesto ya en Bilbao, el 1 de enero.
Pues lo van a aplazar.
No. Luego dijeron, vamos a ponerlo en abril.
Pero acaban de decir que lo van a
aplazar. Que lo aplazan, sí, lo aplazan. Yo comprendo que es un problema además porque... Claro.
Es que vamos a ver, hay una cosa, yo como personaje pedestre total, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Por una parte, con toda la mejor voluntad y con la mayor sensibilidad sociopersonal y colectiva, estamos diciendo que la Agenda 2030 tiene una importancia capital su desarrollo porque nos estamos jugando mucho también en lo micro, es decir, en nuestras actividades de día a día. Perfecto. Pero a la vez decimos con la otra cara... Oiga, que es que la economía pesa, la economía está muy achuchada, no podemos hacer tajos y cortes en determinadas actividades porque va en contra del desarrollo, que en realidad va en contra del crecimiento, que es diferente, no necesariamente es lo mismo. Entonces, claro, lo que no puede ser es que una de dos, o te tiras por un lado o el otro, pero es que los dos es un oxímoron. Si tú quieres seguir con un crecimiento insostenible, no puedes seguir la Agenda 2030. Y si sigues la Agenda 2030, tendrás que recortar... Es que es así. Entonces, llega un momento en que ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, pues a lo mejor es un problema que no tendría que ser municipal. No tendría que ser municipal, tendría que ser un problema como mínimo autonómico. Pero si Europa, como has dicho tú muy bien, te está obligando esto porque lo necesitamos, pues la pregunta es ¿y quién pierde a corto plazo? Ese es el problema. ¿Quién pierde a corto plazo? Para mejorar... Una necesidad colectiva absolutamente inexcusable, que ya está más que probada, que es necesaria para que no sea irreversible y que afecta a todos los ámbitos de la convivencia y del día a día, en algún momento tendrás que empezar a tomar medidas que empiecen a molestar. Lo digo con todo el respeto y con la máxima humildad posible, porque entiendo que es un problemón. Pero mantener los dos discursos a la vez a mí me da la sensación de que es, eso sí que es insostenible.
Bueno, pero también molestaban los contenedores de reciclaje y nos hemos ido adaptando en algunos territorios.
Es diferente, es también más fácil, es más fácil. Tienes razón.
Bueno,
que sí, que
las, de pedagogía... Sí,
pero claro, cambiar una manera de vivir desde el punto de vista del consumo es mucho más difícil que cambiar una manera de vivir desde el punto de vista del desecho. Bueno, es más difícil, lo digo como usuario.
Pero aquí yo creo que estamos hablando más de una configuración urbana, ¿no? Que... como podíamos leer...
Sí, pero afecta a todo, ¿eh? Afecta a todo.
Sí, pero es la configuración. En este caso, Bilbao tiene la suerte de que es una ciudad bastante homogénea. El Gran Bilbao, el Bilbao metropolitano, también es un núcleo urbano amplio de en torno a 1 millón de habitantes, que también es bastante homogéneo con transporte público. Claro, yo pienso en las grandes ciudades más al sur, construidas desde una perspectiva no sostenible, en las que había grandes urbanizaciones que luego no contaban con transporte público, y pongo por ejemplo, que seguramente todas las personas oyentes recordarán, como es el de Seseña en Toledo, que el Seseña pueblo estaba, no sé si a 8, 10, 12 kilómetros de la mega urbanización que se veía desde la autovía, y luego, sin embargo, había más habitantes en esa urbanización que en el propio Seseña, y todos los servicios públicos estaban en Seseña, pero no en la urbanización, y resulta que ni siquiera había transporte público desde la urbanización a Seseña, porque por habitantes no le correspondía.
Pues ahí
y entonces era insostenible mantener un sistema o unos municipios con eso. Entonces, es verdad que se han construido igual no acertadamente o se construía de una manera diferente. Vamos, en Bilbao no entiendo cuáles son las limitaciones. ¿Los cambios de hábito? Sí. ¿Los cambios de costumbre? Sí. Pero tenemos la suerte de que tenemos un transporte público variado, amplio y una red sólida. En el Gran Bilbao, en el Bilbao metropolitano.
El problema es que
también es verdad que hay municipios en el entorno que no tienen esa suerte. Y habría que replantearlo desde esa perspectiva también.
Sí, no, tienes toda la razón, pero es que el problema de hábitos y de consumo afecta a la economía. Ahí está el quid de la cuestión, que en el momento que empiezas a cambiar las cosas con la normalidad con la que estamos hablando y que es de sentido común, empieza a haber sectores que empiezan a tener problemas económicos porque está montado en una dirección. Claro, esto es lo que a veces se nos olvida, que como pongas en marcha, y de hecho yo puedo hablar de algún ayuntamiento que alguna persona muy comprometida con el tema de la Agenda 2030 puso alguna publicidad en este contexto, se fue al ayuntamiento, porque además es una persona que tiene cierta responsabilidad en esto, con mucha ilusión, y no hubo ni un funcionario municipal que le fue capaz de dar ninguna razón de esto. No, que era un tema de sensibilización genérico y que se estaba de alguna manera pues poniendo encima de la población civil una nueva manera de ver las cosas, ¿vale? Pero claro, la sensación que daba esa publicidad sana y bien hecha era que el propio Ayuntamiento X estaba ya en marcha en esto de una manera sostenible y no había tal. Sí, había cosas, pero que era, pero yo lo entiendo, o sea, no lo digo para criticar, de hecho no quiero ni decir el nombre del ayuntamiento porque creo que sería injusto, ¿no? Porque toda generalización acarrea injusticia. Pero lo cierto es que si vas directamente a hacer lo que marca la Agenda 2030, lo que marca Europa y lo que marca el sentido común, hay un montón de gente que en la medida que empieces a tocar fibra, empieza a resentirse el tejido social por algún lado. Y claro, esto, estamos en elecciones, nadie quiere salir perjudicado, creo que es más complicado porque es bastante más... los efectos secundarios son graves.
Seguramente esa afección sea a corto plazo y no a
largo plazo. A corto plazo, pues claro, claro.
Es que volvemos a la ¿quién misma rompe la barrera del cortoplacismo?
Ahí está.
En la cual lo que no vemos es que al final, y volvemos al inicio de la tertulia, ¿no? Que en Bilbao antes llovía más.
Sí, por eso, sí podríamos ir a eso.
Y entonces hay algo que es evidente, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que eso es lo que tenemos ahora mismo. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis. Me dice un oyente que yo tengo 2 multas del Ayuntamiento de Florencia de hace casi un año y me las envían ahora desde Suiza, de una empresa de cobros, y no he pisado la zona esta de bajas emisiones con el coche, aparcado en el parking del hotel todas las noches. Son arbitrariedades para acosar al no residente totalmente alegales. ¿Cuándo se penaliza y se restringe el tráfico? ¿Crece el comercio de proximidad? Dice también otro oyente que el transporte público en Vizcaya está montado para ir desde los pueblos a Bilbao. Si necesitas ir de pueblo a pueblo,
eso es verdad,
pues necesitas coche.
Por eso, sí, que en el, igual desde esa perspectiva de Bilbao metropolitano es sencillo entender y no resulta tan chocante, pero es verdad que hay municipios en los que resultan muchas dinámicas muy difíciles. Estoy pensando en los hospitales de Cruces o Galdacao, que para llegar a ellos hay gente que tiene que acudir desde el municipio a Bilbao y de Bilbao volver a trasladarse hacia Cruces o Galdacao. cuando también tendría que haber una lógica. Si nos quejamos de que el Estado está construido desde una perspectiva de Madrid céntrica,
centralista,
de radial, sí. Las radiales esas, pues también nuestro territorio debería pensarlo, ¿no? Y soy bilbaíno. O sea que...
Bueno, también dice otro oyente que el 20% de los cánceres de pulmón tienen como origen la contaminación y especialmente el tráfico, por ejemplo,
¿no? Bueno, algo hay.
Algo hay de ello, ¿no?
Sí, algo.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Ronquidos, dolores lumbares, dolores cervicales o infinitas vueltas sin poder dormir. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, te llevas un segundo par de lentes de regalo y también el cheque regalo de 37 euros por nuestro 37 aniversario hasta el 30 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Bebe Casa Soico tenemos un trimestre repleto de cursos muy interesantes para ti. Brecha digital, primeros auxilios, intervención socioeducativa y ocio saludable a través del arte, empoderamiento de mujeres y taller de improvisación. ¿Quieres más información? Búscala en bbk.eus o pregunta en el 94 416 46 46.
Espacio patrocinado.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Bienvenidos a Luis Tate. Desde 1922, nuestra familia se dedica a la alta charcutería alemana con pasión y excelencia. Descubre la tradición que hemos perfeccionado en nuestras salchichas a lo largo de 4 generaciones. Cada producto es una obra maestra que fusiona historia y sabor. Luis Tate, donde las salchichas de calidad son un legado.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbotoldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Descubre el arte de las tortillas en Omelette. Desde cebolla, sin cebolla, hasta opciones como boloñesa, carbonara, chaca, bonito, bacon, queso, etc. También ofrece menús del día. Cocina abierta de 1 a 3 y media y de 8 a 10 y media. Encargan para llevar. Visítanos en calle Jardines de Guernica 9, Miribilla. Teléfono 946-025-885.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. ¿Y qué quieres que os cuente de lo que pasa en el resto del panorama político? Porque ahí estamos con la ley de amnistía, dándole vueltas, a ver qué es lo que sucede al final. Y me llama mucho la atención lo que se dice, ¿no? Porque ya veremos a ver si al final la constitucionalidad la tendrá que determinar un tribunal, ¿no?
Bueno, vamos a ver. La ley de amnistía, en mi modesta opinión, como tengo un politólogo, tengo que ser muy prudente, pero a mí me parece que es perfectamente constitucional, porque es aconstitucional. Es decir, la amnistía no aparece en la Constitución expresamente denegada. Se puede interpretar, claro que se puede interpretar. De hecho, la ciencia jurídica es la gran ciencia de la interpretación. Pero decir tan abiertamente como que es otra cosa, es lo que está pasando, que es un poco demasiado zafio a nivel estético para la opinión pública, el que pon, quita, mete, saca, no cambio, bueno, que sí cambio, pero no pasa, pero ya verás, esta especie como de tejemaneje dialéctico que cada día vamos modificando la cosa, para ser un tema tan gordo, porque es un tema gordo la amnistía, lógicamente, que no es el primer gobierno, como ya sabemos, que ha hecho este tipo de cosas, y con personas con delitos más graves que este. Entonces, que por cierto, el del terrorismo se lo siguen desactivando en Europa a este señor, a este juez. Entonces, bueno, yo de verdad digo es que al final esto es más un problema político, pero es un problema político no en el sentido que lo diga un partido político, es un problema de ciencia política, no es un problema que tenga que ver con los juzgados, no tiene que ver con eso, porque ni siquiera está claro qué tipo de delitos le tengo que aplicar, unos cuantos ya se han desmontado. Y otra cosa también, lo tengo que decir, porque si no reviento, es que a mí Junts también, la estética que está manejando a los medios de comunicación me parece bastante lamentable, porque da una sensación de que a la opinión pública tienes que tener mucho cuidado en no desasosegarla. Yo creo que también dentro de un político tiene la obligación de tener una serie de criterios y de conductas públicas que tiendan a lo constructivo. Entonces, a mí esto también me está resultando un poco indigesto.
Lo mismo, es que no sé, yo cada vez que preguntas y sacas el tema, muera lo mismo. Es que lo que diga hoy no sé si va a servir esta tarde, ¿no? Eso por una parte. Dos.
Bueno, está bien, o sea, bueno.
Por eso, no lo sé. Dos, por eso, no tengo una posición clara, pero sí tengo una posición clara como ciudadano y desde la perspectiva analítica de ciudadano, y la repito siempre, y es lo mismo. Me da vergüenza la situación en la que nos encontramos porque devalúa a las propias instituciones y devalúa al propio sistema. Y si las instituciones y el sistema está devaluado y es el menos malo de los que tenemos, me da mucho miedo lo que pueda ocurrir más adelante. Y lo estamos viendo en el entorno más próximo, como puede ser ahora mismo, porque los resultados están todavía calientes, como puede ser Portugal. Que una fuerza de extrema derecha pase de la nada
a tener
la llave de cualquier propia decisión que se tome en Portugal.
Si se es curioso, pero lo de Portugal no vino precisamente de una fake news, la que se cargaron a Costa.
O algo parecido, sí, porque Costa no estaba...
Se cargaron a un presidente que dimitió, se lo cargaron y convocaron elecciones por eso.
Y además dimitió por algo que aquí en España no hubiese dimitido nadie, porque dimitió de una manera muy elegante por algo que estaba por ver y que tampoco era tan grave, pero bueno...
El presidente del país...
Pero afectaba la credibilidad política, como dices tú muy bien, y él, precisamente por higiene democrática y para no manchar la institución, efectivamente...
Pero fue la presidencia del propio Portugal la que al primer ministro le dijo que, bueno, en una situación como esta, lo importante sería convocar elecciones y que se resolviese. Y sin embargo no vemos esos casos por aquí, por estos lares. Pero a mí me da mucho miedo que puedan las instituciones ser devaluadas más de lo que ya están. Hace unos años hablábamos de desafección, es decir, ese proceso en el cual la ciudadanía se siente alejada y poco identificada con las instituciones. Esa desafección no la usamos como tal ese término, pero lo que estamos viendo es que se está enraizando esa misma pérdida de confianza en el tejido político institucional, y eso es lo que me preocupa. La ley de la amnistía... Es que repito, es que lo que diga hoy, no sé si va, o ahora mismo no sé si va a servir dentro de 2 horas, porque todavía el proceso está en marcha. La interpretación, como bien decía Gabriel, quedará en mano de los jueces más que los políticos. Políticamente se puede hacer una ley como esa, porque él se está haciendo, políticamente sí. Judicialmente o legalmente ya habrá personas que lo interpreten. Y por otra parte, y también lo decía en su momento, y mencionabas también Junts, es que cada día es menos un partido y más algo, una cuadrilla en la cual se buscan o lo que están proyectando son los intereses de unas pocas personas, no de, la, de una parte de la ciudadanía catalana, que es lo que deben hacer los partidos políticos. Entonces, jugar con, una, con un actor en un tablero político y electoral como Junts, en el que parece que los intereses no son los de la ciudadanía o de una parte de la ciudadanía, sino que son unos pocos intereses personales, porque es lo que se está proyectando y es lo que los medios de comunicación podemos, en los medios de comunicación podemos ver, resulta muy difícil, porque la voluntad de una persona es difícil de controlar si no la apoya a la ciudadanía.
Yo te haré una pequeña matización. Fíjate que en el mismo carro, en el mismo contexto y con el mismo problema está Esquerra Republicana de Cataluña, y su actitud no es esa, y tiene los mismos problemas porque tiene gente a la que le va a venir estupendamente la amnistía.
Sí, pero ha habido gente que ha pagado en la cárcel.
Sí, por supuesto, por supuesto, pero también Junts tiene gente que ha estado en la cárcel. El problema es que, además de lo que dices tú, que no te quito, es que hay dos estilos dentro del independentismo catalán, en el sentido de que están llevando estéticamente, si se me permite la expresión, la manera de trabajar una amnistía, que es un problema político y jurídico, jurídico porque algunos lo dicen, político claramente, porque al fin y al cabo el Parlamento es soberanísimo en esto, y la Constitución es una Constitución política, que tiene un marco jurídico, pero es política, lógicamente, es la manera de administrarnos. Y bueno, entonces, ahí ves que estéticamente los señores de Esquerra Republicana, que están exactamente con la misma... Es que también hay un tema electoral. Hay un tema, hay que diferenciarse, porque yo entiendo que tienes un tema donde estás compitiendo dentro de Cataluña. Pero la verdad es que la estética de Junts es demasiado desabrida y que a la gente le puede resultar más que desagradable, que eso da igual, inoportuna. Pero por lo que estamos comentando, porque a lo mejor da una imagen política de descrédito, ¿eh? Cosa que a lo mejor otros no lo están haciendo. Me refiero a Esquerra, que tiene otro tipo de papel estético, al menos lo que estamos oyendo y escuchando de sus dirigentes.
Sí, porque no pone sobre la mesa nombres. ¿Eh? No pone sobre la mesa nombres. Sino
ahí está, pues por ejemplo, ahí está.
De acuerdo con todos los proyectos, en ese sentido, no, la negocia de manera silenciosa.
Si la misma manera, por ejemplo, de Puigdemont, de conducirse con el señor Sánchez, con el presidente de gobierno, en Bruselas, que ni le miró cuando fue ahí a Lambón a hablar, hombre, desde el punto de vista de la educación más mínima de la urbanidad, eso es insoportable. Tú tienes obligación de ser cordial.
Bueno, pues cerramos aquí nuestro tiempo de tertulia con Gaby Otalora, con Jonathan García y con Arnoia Rehabilitación.